enumerar a continuación es lo que ha subido el coste de la vida en lo que va de año. Algo que seguro tú has notado ya, ¿no? Y ojo, porque estamos a un mes de terminar precisamente este año y nos queremos preguntar si los sueldos subirán al mismo ritmo y cómo se negocia esto con la empresa. Mira, la subida empezó ligera en enero de 2021 con los precios subiendo solo un 0,5%, comparándolos con el mismo mes del año anterior, el 2020. En febrero se mantuvo sin cambios y desde entonces la verdad es que no ha parado de subir. Un 1,3% en marzo, el 2,2% en abril, 2,7% en mayo, también 2,7% en junio, 2,9% en julio, 3,3% en julio y así subiendo hasta, bueno, lo que conocimos, ¿verdad?, de este pasado mes de noviembre, cuando nos presentaron ya el IPC adelantado, de un 5,6%. Bueno, en esta sección, que es la sección de economía de bolsillo de la tarde, voy a saludar a Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía, escritor y economista. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Muy bien.
A ver, entiendo que a principios de enero del año que viene vamos a saber el dato de este mes de diciembre en el que estamos, del IPC, ¿no? Y entonces, supongo que se hará una media de todo lo que ha subido el coste de la vida a lo largo de 2021 y con todos los índices de precios al consumo, y esto debería influir o no en lo que vamos a cobrar a partir de enero de 2022.
Lo has descrito perfectamente, Pilar, efectivamente. O sea, lo has dicho en enero, febrero, precios en marzo, incrementos muy pequeños o del 1%, a final de año del 5%, y se sacará la media de cómo ha sido al final todo el global del año 2021. Entonces, a tu pregunta, claro que sí. Es decir, ese es el índice principal de referencia que se va a tener en cuenta en España, tanto en negociaciones sindicales, sindicatos de empresa, etcétera. Es el punto de referencia para decidir cuánto tienen que aumentar los salarios. Entonces, fíjate que ahora con las pensiones, que se había llegado al acuerdo del 2,5,
sí,
estamos hablando de inflaciones del 5, pero ¿por qué? Precisamente por lo que estás diciendo, porque se saca la media de todo el año, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto acaba, es el cierre entero de 2021, y eso va a ser el punto de referencia para aumentos salariales el año que viene.
Vale, pero de todas formas, y sin paños calientes, Fernando, las empresas como tal no están obligadas a subir el sueldo de sus trabajadores según las subidas del IPC, ¿o sí?
Vale, Pilar, esto tengo que explicar muy bien para que el oyente lo tenga muy claro. Lo que vamos a ver, una empresa no está obligada, ahora vamos a explicar porque todavía hay mucha casuística,
vale,
a subir el IPC. Lo que sí que está obligada es que el salario mínimo interprofesional, cuando se actualice por IPC, eso sí que está obligada. Es decir, de cara al oyente, para simplificarlo, si tú eres una persona que estás trabajando y estás cobrando el salario mínimo, ese salario mínimo, cuando acaben las negociaciones sindicales, va a subir. Claro que va a subir, por supuesto, porque ha habido inflación y ya se sabe, patronal y sindicatos, que esto se va a aumentar. Para todo esto, dentro de cada sector se publican lo que se llaman unas tablas salariales, que dice, por ejemplo, pues oye, si tú trabajas en un comercio de dependiente, pues mira, un dependiente de comercio al por menor, el mínimo interprofesional debería ser X, 1.000 euros al año.
Bien.
Pues ese salario mínimo, que es obligatorio para cualquier empresa pagarlo, o en otro será un tornero, en otro será un mecánico, otro será pues un, dependiendo cada uno su profesión, un administrativo, un contable, etcétera, el salario mínimo es obligatorio percibirlo. Ese salario mínimo sí que aumentará por IPC. Y una empresa sí que está obligada a ese salario mínimo actualizarlo según las tablas. Ahora imagínate que, ¿no?, que es una persona que dice, oye, mira, es que el salario mínimo pone 20.000 y yo cobro 24.000.
Sí.
Y el aumento que se han pactado con patronales y sindicatos dicen que es del 3%. ¿Me han de aumentar los 24.000 un 3%? Ahí es donde no necesariamente. ¿Por qué? Porque como esa persona, la empresa ya le está pagando por encima de lo que indican los convenios sectoriales, ya está percibiendo por encima, puede hacer lo que se llama una absorción y decir, oye, mira, yo de los 24.000 que cobras, 20.000 son por salario mínimo y 4.000 es una mejora voluntaria que yo te hago. Entonces, ¿que yo hay que aumentar 3%? Bueno, te aumento 3%, pues voy a decir que en lugar de 4.000 de mejora voluntaria ahora son 3 y tu salario base son 21 más 3. Entonces, eso es, por eso hay mucha gente que dice, oye, pues que yo llevo mucho tiempo con el salario congelado. Mucha gente lo dice, pero yo llevo un montón de años con el salario congelado.
Claro, cobro lo mismo.
Claro, pero esos son los casos en los cuales las empresas están pagando por encima de convenio respecto al salario mínimo y, por lo tanto, tienen como un colchón de mejora voluntaria para ir lo que se llama haciendo las absorciones de incrementos de IPC, ¿vale? Y eso es realmente cómo funciona.
Lo que está claro, entonces, por lo que me dices, es que el IPC se aplica al sueldo mínimo. Eso sí.
Eso seguro, claro. Eso el salario seguro. Mínimo vale. Interprofesional es un mínimo que, por ley, vale. A una persona tiene que percibir en una categoría determinada dentro de un sector determinado. Para eso hay unas tablas salariales que son públicas y que cuando patronal y sindicatos y gobierno cierran un acuerdo a principios del año que viene, esas tablas se van a actualizar. Y uno dice que puede mirar y decir, oye, como mínimo yo tengo que percibir esto y, por lo tanto, el aumento se me tiene que aplicar.
Vale. Es decir, que esto está clarísimo por un lado y luego... los sueldos también dependen más del convenio colectivo que del propio IPC, ¿no?
Claro, es decir, el IPC es un punto de referencia. Uh-huh. Pero tú fíjate, ha habido años, mira, sin ir más lejos, o sea, el año pasado, por ejemplo, la inflación fue del menos 0,3% y la subida de convenio fue del 1,83%. O sea, claro. No siempre el convenio va como el IPC. A veces va mejor, a veces va peor. Este año, la clase laboral, hablando en plata, ha pringado. ¿Por qué? Porque, claro, se pactó para este año por un convenio del 1,50%. De hecho, se dijo hasta julio, a ver qué pase y tal. Y luego, pues, ¿qué ha pasado? Que el incremento global que va a resultar es mayor. Y entonces es cuando los sindicatos dicen, que yo aquí había pactado un incremento X y el IPC ha resultado ser mucho mayor. Claro, esta es la dificultad, porque al final haces un acuerdo de las subidas para el año que viene cuando en realidad no sabes. ¿Sabes exactamente cómo va a acabar el año? Lo que pasa es que, claro, más o menos hasta ahora llevamos muchos años que la previsión de IPC,
claro,
se cumplía más o menos, te puedes equivocar unas décimas uh-huh. Y bueno, tira que te vas, como se dice vulgarmente, ¿no?
¿Y qué es lo más común que aparece en los convenios?
Lo más común son tablas salariales, y es decir, unas tablas con los mínimos, y hay algunos convenios que sí que regulan esta parte que yo decía, que hay una mejora voluntaria, que es lo que le permite a la empresa, aunque haya un acuerdo de subida de salarios mínimos, no tener que aplicar IPC, dependiendo en qué sector estés, dependiendo en qué convenio. Hay algunos convenios sí que no lo permiten. Dicen, oye, pues el aumento es el 2% y a mí no me cuente que si yo estoy pagando por encima del mínimo, hay que subirlo y no permito lo que se llama la absorción o compensación, ¿no? Hay algunos convenios que no permiten eso, pero en general, si tú me preguntas lo más común es tablas salariales y a partir de aquí se aumentan los mínimos y el resto es una negociación que se lleva con cada trabajador según cómo está yendo el asunto.
Es decir, los complementos o los pluses o lo que complemente tu sueldo, digamos, a partir de ahí suele ser una negociación individual, quieres decir.
Exacto, en tu progresión profesional, si pues oye, pues tienes acumulas trienios, si la empresa pues quiere retenerte, si considera que lo estás haciendo muy bien y tu productividad es muy buena y pues te aumenta un poco más, eso ya es persona a persona, sí. Es que la mayoría.
¿Y qué es la cláusula de garantía salarial que tienen algunos convenios?
Bueno, fíjate, esto ahora está poniéndose sobre la mesa otra vez porque es con lo que ha pasado este año, que es la cláusula de garantía salarial. Dice, a ver, estaremos todos de acuerdo en que cuando nosotros cerramos un acuerdo de subida de salario mínimo de un 1%, previendo que el IPC sea un 1%, lo estamos haciendo para que el trabajador que cobra el salario mínimo, por lo menos, no pierda poder adquisitivo,
claro,
¿no?
Claro.
Claro, acaba el año y, pues, por cuestiones determinadas, como está pasando este año, resulta que acabamos en el evento, ¿no? El 3,
pues,
el 4.
Exacto, mucho dices, más arriba, sí.
Oiga, si el espíritu del acuerdo que hicimos es que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo, vamos a poner una cláusula de garantía salarial que dice, oye, si al final el IPC real ha superado al previsto, pues entonces yo voy a poder aplicar retroactivamente la subida salarial para que ese salario mínimo no pierda poder adquisitivo. Entonces, esto hay algunos convenios que ya lo incluyen, otros que no, y uno de los temas que ahora los sindicatos están poniendo sobre la mesa, y yo creo que va a ser otro de los elementos de la reforma laboral, es que haya seguramente cláusula de garantía salarial, probablemente para todos los convenios, y a lo mejor lo que pactan es a partir de ciertos diferenciales, ¿no? Lo cual, entre tú y yo, Pilar, también tiene sentido, porque ya la gente está al salario mínimo bastante ajustaban, claro. Como para luego, si hace una mala previsión del aumento de precios, pues vayas perdiendo por ahí.
Pero eso significaría, ¿no? Dices que con efecto retroactivo, eso significaría que al final de año, si ha habido un desfase muy importante, a ti te darían en una paga, por ejemplo, todo lo que supuestamente has perdido de capacidad adquisitiva.
Sí, de hecho, cuando empieza el año, hay muchas empresas que todavía no se tiene el convenio colectivo y ya dicen, mira, yo creo que vayan a aumentar un 1 o 2%, etcétera, y ya aumentan los salarios mínimos de salida. Y luego, cuando acaba el convenio, que a veces, pues si cuesta más llegar a un acuerdo, se alarga, así ya, de alguna manera, no tienen luego que pagar todas las compensaciones. Entonces, sí, hay algunas decisiones, lógicamente, una, por ejemplo, es si se cierra un convenio colectivo en el mes de marzo o abril, se aplica desde enero. Entonces, una cláusula de garantía salarial, en el fondo es lo mismo. Dices, oiga, esto ha sido más de lo previsto, por lo tanto, quiero recuperar el poder adquisitivo perdido.
Muy bien, porque claro, Fernando, ya para concluir, lo normal, lo lógico es que los sueldos se suban de acuerdo al IPC. Al fin y al cabo, de lo que se trata es al menos no perder poder adquisitivo, ¿no?
La lógica y la teoría dice que sí. Y por lo menos el salario mínimo. Es decir, al final dices, oye, un trabajador no puede perder poder adquisitivo. Y por lo tanto, hay que encontrar un mecanismo para que su salario suba al mismo nivel que los sueldos. ¿Qué pasa? Aquí hay dos elementos más, por simplificarlo mucho. Uno es recuperación económica o crisis, ¿no? Es decir, muchas veces, pues la patronal, o que representan a las empresas, dicen, oye, vale, sí, lleva a los sindicatos, lleváis razón, pero si aumentamos mucho, ahora hay crisis, si es el caso, ¿no? O en mi sector está muy mal, si nos ponéis mucha presión sobre los salarios, yo voy a tener que, a lo mejor, hacer despidos y, por favor, en al menos
Ya,
este
sí,
año,
hay que negociar,
vamos a
claro.
ir un poquito por debajo porque es que me amenaza la recuperación económica. Los sindicatos también son muy sensibles a esas cosas y si realmente es así lo pueden llegar a tener en cuenta. Entonces, de alguna manera es la clase trabajadora la que dice, bueno, pues yo voy a apretarme el cinturón en cuanto a aumento salarial para proteger más el empleo de todos. Ahora, para que eso suceda, realmente ha de ser realmente así, que sea una situación en un sector muy crítica donde hay que tener pues cierta moderación salarial, incluso por debajo del IPC. Y el segundo elemento, por simplificarlo mucho, es la productividad. La productividad, que a veces cuesta un poquito entender, es cuán eficientes son las personas, ¿no? Cuánto una persona es capaz de producir. Claro, entonces, si la productividad se mantiene o aumenta, es más fácil subir salarios, porque la persona genera más valor para la empresa. El problema también, a veces, es subir salarios en casos de que la productividad cae. Entonces, sí, porque, claro, la empresa te está costando más, el trabajador te está costando más dinero por dos lados, por el aumento de salario y luego porque produce menos en las mismas horas, ¿no? Entonces, son los dos elementos normalmente que se tienen en cuenta, la evolución de la productividad y cómo está el panorama para decidir si se puede ir por encima o por debajo del IPC. Pero el IPC es el gran punto de referencia.
El gran punto de referencia, este IPC que hemos visto subir tanto, ¿no? A final de este año en el que todavía nos encontramos, veremos finalmente cómo sale esa media y cómo va a repercutir, por tanto, en las negociaciones y en los salarios del año que viene, que estamos a punto casi ya de empezar. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros, Pilar.